es momento de cambiar nuestra actitud.
Nuestra actitud.
Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, me da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad de Sonora en coordinación con la División de Ingeniería. Un programa es un proyecto Ingenio de la División de Ingeniería y tiene como objetivo precisamente dar a conocer un poco del quehacer, el quehacer académico en el área científica, en la tecnología y el impacto que tiene en la sociedad. Es una forma de promover pues una cultura científica para entender cómo funcionan las cosas y el mundo que nos rodea. Siempre es un privilegio ser parte de este esfuerzo de la Universidad de Sonora. Y bueno, vamos a traerles algunos aspectos, alguna información que esperemos que sea de su interés. Las efemérides, René Flores no nos acompaña el día de hoy, tiene un compromiso, está tomando un curso, pero nos mandó algunas notas que vamos a platicar, que es de su sección, como las efemérides y pues algunas notas a nivel internacional sobre ciencia y tecnología. Vamos a comentarles también pues sobre el evento que ya lo hemos venido coordinando desde hace muchos meses por parte de la División de Ingeniería de Ciencias Biológicas, desde luego la Universidad de Sonora, que es la primera reunión internacional de energías alternativas renovables. Vamos a comentarles también pues una nota que es muy importante ahorita, no nada más a nivel estatal, sino a nivel nacional y seguramente a nivel internacional. Nuevos descubrimientos de huellas de dinosaurios por allá, en el noreste del estado de Sonora, en el municipio de Fronteras, en la comisaría de Esqueda. Les vamos a platicar un poquito sobre ese tipo, sobre estas implicaciones de estos hallazgos. Y bueno, en la sección de la entrevista, usted sabe, siempre tenemos un invitado especial. Y en esta ocasión nos acompaña aquí en su cabina de radio Daniel Zaragoza Ortega. Recientemente presentó su examen de posgrado en maestría en metalurgia y lo invitamos para que nos platique esta experiencia. Si quiere, este saludo de una vez, maestro Daniel Zaragoza, gracias por estar aquí.
Muy buenos días, Rafael, muy buenos días, Radio Escuchas.
Gracias por estar y por que hayas aceptado platicar de qué se trató el tema que trabajaste, desarrollo de una alternativa para la remoción de cobre en la industria del oro, ni más ni menos. Así es de que acompáñenos los próximos 27 minutos, estamos con usted. Seleccionando música especial para usted. Gracias, cara. Déjenme comentarles las efemérides en salud, ciencia y tecnología en este 25 de mayo. En 1965 nace el físico neerlandés Peter Schliemann, quien recibió el premio Nobel de Física en el año 1902 por su investigación conjunta sobre la influencia del magnetismo en la radiación, originando la radiación electromagnética. Murió el 9 de octubre de 1943. En 1989, le comento, nace el diseñador ruso de aeronaves Igor Iván Sikorsky, quien contribuyó al desarrollo del helicóptero y falleció el 26 de octubre de 1972. En 1927, en Estados Unidos, el Boeing B-40 hace sus primeros vuelos. En el 2008, la sonda Phoenix aterriza en el planeta Marte en busca de pruebas biológicas. Esta lucha, esta competencia, este qué reto, diría, para la humanidad encontrar vida en Marte. Seguramente, cualquier rato nos dan la noticia. En el 2012, la nave Dragón se instala en la Estación Espacial Internacional, la que está girando alrededor de nuestro planeta Tierra, pues haciendo una serie de estudios científicos precisamente. ¿Y qué más le cuento? Pues fíjense que nos manda una nota en la sección científica de lo que pasa en el mundo. René Flores, me llama la atención esto. ¿Estar gordito es más sano? Fíjese, según un estudio realizado por científicos daneses, si tienes sobrepeso es más probable que vivas más. ¿Qué sucede? A ver, vamos a ver. Uno de los números que más nos aterran en esta época de dietas es el índice de la masa corporal, que se calcula dividiendo el peso en kilos por el cuadrado de la altura en metros. Se trata de una medida grosera de la cantidad de grasa que poseemos en nuestro cuerpo y que en función de la cifra, nuestro médico de cabecera nos dirá si estamos en la zona ideal entre 18.5 y 24.9. Tenemos sobrepeso entre 25 y 29.9. O por el contrario, somos obesos cuando estamos por encima del 30 de nuestra masa corporal. Ahora bien, a la naturaleza le gusta enfrentarnos a situaciones que desafían nuestras presunciones médicas, dice la nota. Y resulta que en el mismo periodo, la esperanza de vida ha saltado de los 57 años en 1975, la esperanza de vida así era pues en ese tiempo, a más de 71 años en el 2014, o sea que ahora vivimos más. Como comentó el epidemiólogo George David Smith de la Universidad de Bristol. Entonces el mundo es a la vez más gordo y más sano. O sea, vivimos más y hay más obesos. Qué curioso. Creo que muy pocos se habían cuestionado esta situación. Claro, también tienen que ver otros factores, pero esta nota nos dice eso. Desde hace un tiempo, muchos médicos están llamando la atención sobre el error que significa usar el índice de masa corporal como factor predictivo de riesgo de tener problemas de salud, pues van apareciendo estudios que apuntan en sentido contrario a lo que se ha estado creyendo hasta ahora. Desde luego, pues aquí hay mucho más elementos del por qué vivimos más y somos más obesos. Bueno, pero también la medicina, ¿verdad? La medicina ha avanzado en forma impresionante. ¿Y qué más les voy a comentar? Pues les digo que está la convocatoria, está abierta, porque en Sonora va a ser sede precisamente de la primera reunión internacional de energías alternativas renovables en el noroeste de México. ¿Y sabe quién la organiza, quién la coordina? La Universidad de Sonora, ni más ni menos, preocupada por promover precisamente el uso racional sustentable de energías alternativas. Se va a hablar sobre energía solar, energía eólica, energía geotérmica, hidroeléctrica y maremotriz, bioenergéticos, gestión y ejecución de proyectos de energía, hablar de la sustentabilidad, desde luego, la legislación en esta materia. Un reto, desde luego, para abatir el cambio climático y tener un mundo más amigable es utilizar las fuentes alternas de energía en todo el mundo. Y en Sonora, pues nuestra universidad tiene esa iniciativa y está integrando a diversas dependencias de gobierno, ¿verdad? Del Estado y federales, y dependencias también, y empresas de la región. Se van a dar citas, es internacional, expertos, Banco Mundial, por decir algo, viene gente de la Universidad de Harvard, viene gente de otros países a platicarnos sobre las experiencias. Desde luego, la idea es establecer políticas estratégicas para el desarrollo de energías alternativas. 8, 9 y 10 de junio, ya dentro de unos días. Más información, energíasalternativas.usón.mx. Métase al portal de la Universidad de Sonora, en pocas palabras. Así es de que ahí los esperamos. Estamos haciendo un esfuerzo, las divisiones de Ingeniería y División de Biológicas y de la Salud, la Dirección de Vinculación, y obviamente la Universidad de Sonora en su conjunto. Y bueno, fíjense, una nota que, bueno, si usted no sabe, pues los dinosaurios, no sé, ¿qué le puedo decir? Creo que estoy enfermo porque estoy obsesionado por los dinosaurios. Y llegué a un estado a trabajar desde hace muchos años y resulta que Sonora es uno de los estados más importantes en poseer huesos y huellas de dinosaurios. Ya hemos platicado, es un proyecto que hemos impulsado desde la Universidad de Sonora, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, y por allá, por fronteras, por Cananea, Naco, Agua Prieta, al norte de Nacozari, pues se han estado investigando desde hace muchos, muchos años, pero resulta que por ahí en fronteras, en Esqueda, se han encontrado huellas pisadas de dinosaurios, estos seres impresionantes que habitaron nuestro planeta desde hace como unos 70 millones de años, y escogieron a Sonora para caminar a un ladito de los antiguos sonorenses. Entonces, estamos de plácemes porque el jueves pasado los ejidatarios, los lajeros, o sea, se explota ahí la piedra laja. La laja son sedimentos lacustres y por eso es que andaban los dinosaurios por allá en el agua. Usted sabe que el agua es vida. Y después de muchos, de millones de años, la Tierra puso al descubierto estos rastros de fósiles. Y los lajeros que están sacando la piedra laja han encontrado, han descubierto huellas pisadas como si fuera un piso, mire. Es tan plano como un piso. Y bueno, ya van más de 40 huellas. Y esta nota de un nuevo descubrimiento, de un nuevo sendero, de un nuevo rastro de huellas de un hadrosaurio pico de pato, pues está dando la vuelta al mundo, ¿sí? Y con mucho gusto, pues somos parte, estamos preocupados por resguardar este tipo de hallazgos, porque se cuiden, porque se protejan, porque se estudien. Y por eso seguiremos ahí en coordinación con el INAH, con la UNAM, con la UNISON, por allá con los ejidatarios, ¿verdad? Con las dependencias del municipio para para resguardar este patrimonio natural, este patrimonio paleontológico. Esta nota está dando la vuelta al mundo y nos da mucho gusto. Sonora, tierra de dinosaurios, y bueno, además de que posee los fósiles más antiguos y todas las eras geológicas, están aquí en Sonora, fíjese. Estamos impulsando un proyecto para preservar el patrimonio natural, histórico, cultural del estado. Enhorabuena por allá a nuestros amigos ejidatarios de Esqueda, a Reyes León, a Claudia, a Víctor Balandrán, entre otros más. Un saludo desde Radio Universidad de Sonora. Pues déjenme comentarles que un pequeño probadita musical, ¿qué te parece, Jara? Para mientras platico, el fondo musical, nos comenta Jara, es Steve Ray Vaughan. Él nació en 1954 en Texas, guitarrista que mezcló los géneros del blues y el rock. Murió en 1990. Gracias, Jara, por esta nota. Antes de empezar su... Aviéntanos tantito, que se oiga. La música es arte, ¿verdad? ¿Quién iba a decir que el grupo Kiss, Jara, fuera tocado por las mejores orquestas sinfónicas del mundo? Cuando antes los veíamos menos, ¿verdad? Interesante la historia de la música. Empieza el Festival Internacional del Pitic. Ya empieza y bueno, la verdad es que es uno de los eventos que más impresionan en la cuestión del arte y la cultura. Hermosillo es la sede y bueno, va a haber venta de productos indígenas en esta exposición. Viene un tenor, José Carreras, que para qué le cuento, va a estar aquí de lujo, de español. Y bueno, vea, entra en internet, ahí está todo el programa del Festival Internacional del Pitic. Ya empieza mañana. Así es. Enhorabuena, un esfuerzo del gobierno, del estado y del municipio. ¿Qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Seguramente las etapas de la vida de una persona está marcada por varios acontecimientos. En este caso, hablar de un acontecimiento como el obtener un grado de maestría en metalurgia, pues son etapas, son logros, son retos que Daniel Zaragoza Ortega, el cual nos acompaña aquí en su cabina de radio, logró hace apenas unos días al presentar su examen profesional y bueno, la aprobación de su tesis. Él desarrolló el trabajo de desarrollo de una alternativa para la remoción de cobre en la industria del oro. Él colabora desde hace 20 años en la Universidad de Sonora en ingeniería civil. Él es ingeniero químico y bueno, gracias por aceptar nuestra invitación, Daniel. Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias a ti por la invitación, Rafael. Y buenos días a todos los radioescuchas nuevamente.
Siempre es importante reconocer la labor académica. Tú además eres un maestro desde hace muchos años, muy preocupado, me consta, y te mezclas en muchas actividades, no nada más como docente, ¿cierto? Tienes una labor muy altruista, ¿verdad? En la cuestión de salud, de prevención de riesgos, entre otras muchas cosas más. Pero además de eso, ¿qué significa? ¿Cómo surge esta iniciativa de escoger este tema? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo surgió tu idea de esta temática para obtener tu grado?
Mira, Rafael, aparte de ser docente de la universidad desde el 93, uh-huh, somos asesores de la industria minera del estado. Y nos hemos dado cuenta en todo este tiempo que un problema que tiene fuerte la pequeña minería es la presencia del cobre dentro de sus menas, dentro de sus menas auríferas. Uh-huh. Esto, la presencia del cobre provoca que se consuma mucho cianuro, que es la solución con la que se obtiene el oro. Sí. Y la, muchas veces los proyectos se vuelven poco costeables porque se incrementan mucho los costos.
Tienes que gastar más en el proceso, más dinero. Pues.
Así es. Y eso afecta fuertemente a la pequeña minería porque no cuenta ni con los recursos ni con los apoyos suficientes para tratar este tipo de problemas. Claro. Entonces nos dimos a la tarea de investigar alternativas para poderles ofrecer una solución. Ajá. Y pues de ahí encontramos algunas técnicas electroquímicas que habían funcionado muy bien en la remoción de contaminantes dentro del tratamiento de las aguas residuales, dentro del área de ambiental. Ya ves que también he trabajado un poco sobre esto del área de ambiental.
Sí, cómo no, es muy reconocido tu labor en esa área.
Entonces, lo hemos estado probando, lo probamos en Venezuela, en Cuba, y pues dijimos, por ahí puede ser una alternativa para darle solución. Hablamos con doctores del Departamento de Ingeniería Química, el doctor Víctor Vázquez, el doctor Leobardo Valenzuela, y sí, lo vimos como una alternativa de solución, así que procedimos a desarrollar el trabajo.
Muy bien, y mencionabas... O sea, hacer investigación es importante, porque en este caso más específico, ¿verdad?
La investigación es la base del desarrollo tecnológico. Nosotros no podemos estar generando soluciones a los problemas sin entender el porqué o sin darles un sustento para poderlo reproducir o poder ver en qué otras áreas se puede dar con un sustento claro. Porque si nosotros trabajamos... nada más de manera empírica, estamos dando soluciones a ciegas. Entonces, claro. Sin entender claramente el fenómeno, sin entender claramente el problema. Entonces, la investigación científica nos permite tener esa visión clara del problema y tener un punto de vista más objetivo, reproducible para la resolución y sobre todo mucho mejor sustentada.
Y sustentable, hablando también, así más es, ¿no? Amigable. Pero además, por experiencia, las grandes potencias, como Estados Unidos, las empresas invierten con las universidades en investigación, porque ellas son las beneficiadas del conocimiento.
Claro, tú recuerdas muy bien que para la educación superior, un eje transversal en la educación es la vinculación con el sector productivo. Así y es. Este eje transversal no solo nos va a producir nuevos ejes de investigación, sino también nos va a permitir una relación más productiva entre los egresados y el sector productivo.
Claro, cuestiones prácticas. Platicamos, ¿en qué consiste? Mira, ya habla siendo más ingeniero, más técnico.
Nosotros sabemos que la metalurgia del oro en el estado de Sonora es un estado netamente minero.
Claro.
No porque tiene dos minas, como dijo un predominante personaje de la entidad, sino porque no solo tiene cobre, es líder en oro, es líder en muchos otros minerales. Entonces, el oro, aparte de ser uno de los minerales más explotados, los ingresos por el sector metalúrgico, la tercera parte corresponden al oro.
Ajá.
Entonces, es un área muy importante y que tiene problemas. Entonces, nosotros vimos que esta técnica electroquímica que se denomina electrocoagulación es funcional para los contaminantes, como te dije, pero lo que hicimos nosotros fue tomar unos electrodos de aluminio. Un electrodo de aluminio es un rectángulo de aluminio.
Una placa.
Una plaquita de aluminio y lo metimos en una solución de cianuro, que se preparó de manera sintética para poder entender el comportamiento ideal. Ajá. Ahí le agregamos el contaminante, que en este caso era el cobre,
claro,
que es el que nos afecta a la industria. Y le aplicamos un potencial eléctrico. Uh-huh. Aquí se producen varias reacciones electroquímicas. El electrodo del aluminio se empieza a electrodisolver en la solución.
Ah, sí.
Esta electrodisolución, si nosotros la sabemos controlar, me va a producir predominantemente hidróxido de aluminio. Uh-huh. Si nosotros conocemos un poquito de la industria química, vamos a ver que la coagulación química, el coagulante más importante es el hidróxido de aluminio. Entonces, aquí no lo compramos, aquí se produce dentro del sitio, lo cual lo hace mucho más barato.
Claro, más abunda.
Entonces,
mucho.
Ahí abunda mucho. Entonces, este nuevo compuesto que se llama hidróxido de aluminio empieza a disolverse y tiene una atracción, decimos que es una atracción electrostática. La atracción electrostática es algo así como cuando hacemos los globos, lo frotamos en la cabeza y lo pegamos a la pared.
Se pega en la pared, claro.
Hay una polarización de las cargas.
No es magia, es ciencia.
Eso mismo pasa, algo muy semejante pasa en la solución. El cobre se polariza y empieza a depositarse sobre la superficie del hidróxido de aluminio. Entonces ya lo tenemos en solución.
Y deja el oro por allá más puro.
Lo deja solo, así es. Claro. Entonces en el electrodo, igual el agua en presencia de una corriente electrolítica también se electrodisuelve. Se genera oxígeno en un lado e hidrógeno en el otro. Y eso son burbujas.
Claro.
Entonces las burbujas se empiezan a unir nuevamente por atracción electrostática, pero tienden a subir. Pero como tienden a subir en medio de la solución, en el seno de la solución, tenemos los lodos de el agregado de hidróxido de aluminio cobre.
Claro.
Entonces la burbujita lo lleva para la superficie y lo podemos remover en la superficie de manera mecánica.
Ya atrapado, ya como con una pala, por así decirlo.
Así es, con una palita lo podemos mover mecánicamente y en la solución ya tenemos una muy, muy, muy pequeña parte de cobre. Por decirte algo, registramos eficiencias del 99.98% de remoción de cobre. Entonces, de 95 hasta el 99.98, lo cual es una remoción muy buena. Entonces, y nos permite, como te comentaba, ofrecerles una alternativa a la pequeña minería para remover el cobre de sus soluciones auríferas.
Y no olvidemos los costos de los pequeños mineros. Hablamos de las grandes corporativas, las minas más gigantes, pero en Sonora hay muchos pequeños y micromineros.
Así es. Entonces, como
que estamos... sobreviven a veces, ¿no? Y si tantito que les cueste al transporte de un material, se les viene abajo.
Cuando todo. Hablamos de la pequeña minería, nosotros, cuando hablamos de transporte, estamos hablando de que es el costo más alto que tienen que pagar. El transporte normalmente es transporte terrestre, es muy, muy alto.
Lejanas, o sea, donde están las minas no están en las ciudades.
Entonces tenemos que ayudar a que eso sea rentable. Y si el hidróxido de aluminio en solución es mucho más barato, porque el aluminio lo podemos encontrar, es el producto que más se consume, que más consume la sociedad después de los plásticos, es consumible, es un consumible que genera la sociedad y lo desecha.
Así
entonces
es.
Nosotros, si lo vemos desde el punto de vista sustentable, el generar placas de aluminio puede ser hasta un reuso de todo este material que se está desechando por el uso de la sociedad, y le podemos ofrecer también una solución a los mineros.
Mencionabas que el cianuro, para separar el oro, lo más normal es utilizar cianuro. Con esta técnica, ¿utilizarías menos esa sustancia?
El oro se trabaja con cianuro industrialmente.
Sí.
Entonces, cuando nosotros trabajamos, tenemos que tener, para consumir el mínimo de cianuro, tenemos que controlar en la industria y en todo experimento relacionado con la cianuración, el pH, que es la cantidad del potencial de hidróxidos que tenemos dentro de la solución. Un pH alcalino de 9.8 a 10.2 me permite un consumo óptimo de cianuro. Muchos mineros dicen que son de 12, pero el 12 me permite, con un pH de 12 me hace que se consuma mucho cianuro.
Okay.
Entonces, si yo lo tengo entre 9.8 y 10.2, tengo un muy buen trabajo, una muy buena recuperación y un consumo óptimo de cianuro.
Y esa técnica entonces, ayuda.
Así es. Entonces, cuando yo trabajo con electrocoagulación, el consumo de cianuro es mínimo, porque la reacción es si evaluamos nosotros los parámetros termodinámicos y cinéticos y vimos que, aparte de que la reacción es exotérmica, es instantánea.
Claro.
Entonces eso hace que el consumo de cianuro sea mínimo y no compita con la extracción del oro.
Y el trabajo, horas hombre y todo eso se abate.
Así es.
Pues tiene su impacto también, amigo, abate los riesgos de contaminación, ¿no? Platícanos... ¿Este tipo de investigaciones podrían escalar a hacer una patente?
Pues hay más trabajo que se puede hacer.
Ajá.
O sea, hay que hacer más trabajos. Nosotros trabajamos con un en lotes batch, que son volúmenes determinados. Sí. Pero si nosotros lo hacemos en modelo continuo, en escalamiento de planta piloto, claro, con soluciones reales, uh-huh, entonces ya tenemos más posibilidades de buscar un registro.
¿Pudieras hacer tu tesis de doctorado, Daniel, y avanzar en esos estudios?
Pues estamos pensando nuevos caminos para buscar.
Yo sé que quieres ir a seguir por allá, me han dicho que te quieres ir a,
es un camino,
otros,
¿no?,
centros de gran nivel que tenemos en México.
Eso es un camino, hay propuestas muy interesantes para continuar el próximo año en estos estudios, pero tenemos que valorar todas las alternativas, ¿no? Porque no solo son los aspectos técnicos, también hay aspectos socioculturales que se tienen, claro, que evaluar cuando uno se va.
Para Daniel Zaragoza, que hizo su tesis de, presentó su tesis de maestría, su examen, ya es maestro en metalurgia, que para empezar, felicidades. ¿Qué falta por hacer?
¿Qué falta por hacer? Bueno, buscar el grado de doctor.
Ajá.
Buscar el grado de doctor.
Seguir generando conocimiento.
Y más que seguir generando conocimiento, o sea, el conocimiento es una consecuencia de tu responsabilidad que tienes con la sociedad. O sea, para mí es muy importante hacer profesionistas que sean responsables.
Y comprometidos con.
Comprometidos con la sociedad y con una alta ética.
Ajá.
Porque ahorita vemos que los profesionistas tienen una deficiencia en su ética profesional. Entonces, y con la responsabilidad social. Hay mucho egoísmo en el ejercicio profesional.
Sí, desgraciadamente,
entonces,
¿no?
Si yo me voy a estudiar un doctorado, aparte de la investigación y de los conocimientos, buscaría que a través de esta investigación y estos conocimientos que se generarían, proyectarlos hacia una sociedad que sea más responsable y más comprometida con el hombre y con su entorno natural.
Con el medio ambiente, ¿no? Complicado. Tenemos un mundo en donde tenemos una tierra pródiga que nos aporta materias primas en forma impresionante. La minería, los minerales, hidrocarburos, ¿verdad? Nos da energía, también los ríos, la flora, la fauna. Es impresionante nuestro planeta. Y es tiempo de hacer un alto, ¿verdad? Todos los sectores. ¿Qué vamos a hacer para que sigamos aprovechando racionalmente los recursos?
Sí, acuérdate
y que haya mejores condiciones de vida de la gente también.
Sí, desde los 70 el Club Roma nos hizo una predicción de del consumo de alimentos contra el crecimiento de la población.
Uh-huh.
Y nosotros hicimos omiso de eso. Entonces, ahorita vivimos consecuencias de la irresponsabilidad social que hemos tenido como sociedad.
Uh-huh.
Es tiempo de no solo pensarnos por el calentamiento global, que es muy preocupante, pero también preocuparnos por los problemas colaterales que existen producto de nuestro ejercicio profesional.
Claro, y en México tenemos más de 60 millones de pobres. Es una realidad.
Tenemos que alrededor, poco menos del 35% viven en pobreza.
Así
es. Hay que buscar solucionar problemas.
Nuestra Universidad de Sonora es una, por eso es importante las universidades públicas, porque tienen esa misión precisamente, ¿verdad? Formar recursos humanos, hacer investigación, pero con un sentido social. Y ahí estás tú. Es uno de nuestros maestros de la Universidad de Sonora, así piensan. Están generando conocimiento, están preparándose, pero también con una visión, un compromiso social. Daniel, muchas gracias.
Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Radio Escuchas, por este momento que compartieron con su servidor.
Felicidades, Daniel Zaragoza Ortega. Nos acompañó aquí en su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. Y bueno, los esperamos dentro de 8 días. No se olvide que es el Festival Internacional del PITIC Hermosillo. Todos los eventos son gratis, se viste de fiesta cultural. Y eso es bueno, ¿verdad? Para nuestra gente, para los niños, para los jóvenes. Muchas gracias, Cara, por todo. Te agradezco, tu servidor Rafael Pacheco, le agradezco su atención y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.
La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.